Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Bueno, como esta semana se acordaron, mal acordado, de la Fundación de Bogotá, entonces yo me voy a referir a eso con unos daticos simpáticos, porque es que eso ya casi ni lo enseñan. Se trata de lo siguiente. Primer nombre que tenemos que recordar es Bacatá, que recibieron las chozas acordadas con los muiscas para fundar la ciudad el 6 de agosto de 1538, fundada legalmente un año después. Entonces fíjense que nosotros lo deberíamos volver a sumar porque hay un año diferente, diferencia. Y otra cosa que se me hizo bonita no fue que les pusieron ahí las 12 casas, no. Había una comunidad, los muiscas eran supremamente organizados, yo ahora es que he venido aprendiendo. Entonces se hicieron sentir, yo, no, acordemos a ver, estás, ok. Y como estaban enfatizando tanto en enseñarles la religión católica y fueron 12 los apóstoles, pues, es decir, ninguno de los dos se molestaba por eso. Los muiscas no fueron, como nos han contado, un grupo pacífico, esa es otra cosa. Contaba con huenchas o guerreros. Su principal contendor como invasores de sus tierras fueron los panches. Además, estuvieron las frecuentes agresiones entre dos soberanos. Como que eso siempre es que se ha usado, ¿no? Cada jefe sepa, a ver cómo le da al otro. Entonces, los dos soberanos eran Zipa y Zipaque. Socialmente fue un pueblo adelantado. El lenguaje o idioma era el chibcha, que se extendió hasta Centroamérica. La organización social fue cacique, sacerdotes, artesanos, agricultores y esclavos. Eso me chocó porque entonces toda la vida siempre es agregar a quién le ganan la batalla o a quién someten y hay esclavitud. No, nos hace falta como mirar más amorosamente. Ahora, parece que la zona habitada fue más o menos el hoy barrio de Teusaquillo. Pero nada de eso es probable, que se encuentran teorías, y inclusive hasta en cerámicas o en estas cosas de oro que han sacado, han deducido, pero no es como que yo pueda jurar, ¿no? En resumidas cuentas, la codicia los atacó y los invasores españoles, más llamados conquistadores, como lo fue Gonzalo Jiménez de Quesada, hombre de leyes, más educado que la mayoría, pero la codicia que lo trajo fue a encontrar el Dorado. Y por eso es que el aeropuerto se llama El Dorado. Hubo un gran culto al Dorado que ya nadie tampoco nombra. Lo siguieron a Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman. Y hay un barrio que se llama Nicolás de Federman aquí en Bogotá. Ahora, ¿recuerdan que hace unos pocos años tumbaron la escultura de Jiménez de Quesada? Entonces ahora se volvió a despertar alguien y lo oí en una emisora preguntando que qué se había hecho esa escultura. Que entonces contestaron del Museo de Bogotá que está en el sótano, rota, porque con tantos años, por lo menos 20, no han podido arreglarlo, no se les ha ocurrido. Y ya ve que debería ser así, lo tumbaron unos nativos porque ellos siempre han sido maltratados y... maltratados, pero espérese, lo que quiero decir es usados, manipulados, y les han quitado sus tierritas. Entonces, como dijeron, ese es un estatus, mejor bajémosla. Ok. Otro aspecto que pareciera más leyenda que historia es que cuando reunieron a los muiscas en las 12 chozas acordadas, el lugar se llamó Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza. Después lo cambiaron por Santa Fe de Bogotá. Y últimamente Bogotá, el distrito capital. Y ahora ya es región, Bogotá región. Pero la memoria de Bogotá con Bacatá es esa referencia. Bogotá se llamaba Bacatá, que fue un nativo de alto prestigio. Una inversión asegura que el lugar fue en Chorro de Quevedo. Eso queda llegando a Monserrate. Antes de subirse pues a coger la casa donde está, comprar los tiquetes, y eso se voltea un poquito a la derecha y ahí está exactamente el Chorro de Quevedo. Y se cree que ahí fue donde las fundaron, por la cercanía del agua. Y por la Jiménez, por eso era que de ahí salían los dos ríos, San Francisco, que está todavía como canalizado, y el otro que lo taparon. Ahí en la tercera con 19 lo taparon. Ok. Los otros estaban más cerca de la Candelaria. Dicen algunos que por eso es que la Candelaria es tan importante, porque fue allí donde fundaron las 12 chozas. Subiendo uno, por la 11 tal vez, hay una capillita. Esta viene a ser la zona, y ahí se volvió una plaza donde venden cositas, ponen en restaurantes, venden en las mesas. Parece que para otros ese fue el lugar donde nació la Bogotá. Bueno, entonces, más aún, hay unas historias que aseguran que se fundó en lo que es hoy la entrada de la catedral, es decir, donde están las escaleras para llegar a la Catedral de Bogotá, que ese fue el sitio donde hicieron las 12 chozas. Lo más interesante es que en 1539, como Gonzalo Jiménez de Quesada era abogado, formalizó la fundación jurídica repartiendo solares o lotes a los habitantes cercanos. El sacerdote que participó en la creación de una capilla pajiza, donde celebraron la primera misa en memoria de los invasores fallecidos, calculan que la población misca era de 500 nativos. Todo cosas que nunca le han dicho a uno, yo no sé ya lo de la misa tampoco. El espacio geográfico que se supone ocuparon fue Bogotá, Boyacá, parte de Santander. Miren cómo era mucha gente extendida y cultivaban cosas, eran supremamente organizados. Y el chip se alcanzó a llegar hasta Centroamérica porque ellos negociaban. Me agrada tanto eso. Cundinamarca estaba destinada a recuperar la lengua muisca mediante conferencias y una escuela. Eso es en el barrio de Cota. Los que estén interesados, creo que todavía tienen ahí una escuela. Uno de ellos es el poeta Lizarazo, que en su poema Olvido y Perdón escribió, se los voy a leer, porque es que él asegura que es de ese grupo de descendientes de los muiscas que preservan el lenguaje, su lenguaje. Bueno, este señor Alberto Lozano escribió así, Olvido y Perdón. ¿Qué sería de los hijos de Bachué si no recordaran lo bueno y olvidaran lo malo? ¿Qué sería de los muiscas si todavía existiera el primer tirano? ¿Qué sería de ti y de mí si la vida no se renovara? Sería tanto como tener todas las penas juntas, como tener en un solo poporo todos los sabores, todas las tristezas, todas las alegrías, y no poder distinguir entre lo claro y lo oscuro, porque nada tendrá el color que lo representa. Y por variar y darle como otra manera de reconocer a Alberto Lizarazo Case, por lo menos el esfuerzo de hacer sus poesías y repartirlas, y es decir, difundir sus muescas actuales, dice, se titula Pensamientos, dice: sentimiento infinito que me lleva a soñar, sangre híbrida por amores enquistados en mi pecho, sensaciones del alma que en sueños lo hacen volar, dogmas de fe que al muisca lo mantienen derecho, sonidos de la bella jungla que obligan en silencio a escuchar, gritos silenciosos que del pasado escucho, lágrimas secas ante el agua del hermano que no alcanzó a caminar, miradas que vienen y van entre lo poco y lo mucho, sobresaltos e inquietudes que atraen y me hacen volver a mirar. Es una reflexión permanente que él tiene, pues uno no puede aceptar, comprobar si es o no muisca, porque por más de que le hagan un examen de sangre, no hay una comprobación científica, pero por lo menos de afecto es él. Entonces está bien respetarlo y quererlo y valorarlo. Bueno, entonces, otra cosa simpática es que en beneficio de la historia, recordemos que las libertarias, que fueron mujeres revolucionarias en Bogotá, está valorada la Andrea Ricaurte de Lozano, que fue la esposa de Ricaurte. Hasta 1852, según el plano del Instituto Agustín Codazzi, las calles no eran numeradas, sino con el nombre de algún personaje o costumbrismo. En la Candelaria todavía hay, pero entrando en épocas recientes, siglos después del Agustín Codazzi, el primer edificio con ascensor lo construyeron en 1921, en la calle 13, frente a la estación de La Sabana, de donde salían los trenes. Hacia la mitad del siglo pasado llegaron los trolleys, que eran buses eléctricos y lentos. En 1910 inauguraron el tranvía eléctrico que la gente se negó a usar. Y miren que ahora estamos todos preparándonos, porque ya entendemos, ya sabemos que es un tranvía y lo hemos visto construir, etcétera. Luego, la historia, por eso es algo que dice que todo se repite, que nada es nuevo, que es como una cosa que circula y circula y circula, pues a la hora de la verdad, sí. Pero entre las cosas que tienen la historia del país dividida, completamente dividida, fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Entonces, en ese 9 de abril del 48, los habitantes se armaron de cuchillos y de palos y de todo, y hicieron saqueos, todo eso. Pero lo curioso es que había un periodista muy joven en ese momento, vinculado a El Tiempo, que queda en la carrera séptima con la Avenida Jiménez. Él estaba parado ahí. Ese periodista se llamó Jaime González Parra. Y estaba ahí, como les digo, carrera séptima con calle 13, yo creo. Es que ahí es como muy junto a 13 y 14. Casi en la esquina de la Jiménez, para que se ubiquen. De pie en el andén al frente de la agresión que le hicieron a Jorge Eliécer, y fue testigo. Como buen periodista que él apenas comenzaba su carrera, se fue hasta la clínica y lo acompañó hasta el final. Y miren ustedes que después como de 50 años fue que se le ocurrió escribir una narrativa contradiciendo el cómo y con quién estaba saliendo de su oficina Jorge Eliécer Gaitán desmintiendo todo lo que han publicado y lo que han dicho. Dice, no, él salió solo. Ahí lo saludó un señor, pero no, él estaba solo. Entonces, ¿qué dice la historia? No sabemos. Mientras tanto, oigamos un poquito de música, pero creo que la parte revolucionaria de Bogotá, principalmente, es un poema que se llama Romance de los Comuneros. Mire de la época en que les quiero, porque es muy, muy, muy desconocido, les quiero comentar. Es anónimo y dice así: acallen los tambores y vosotros sáenme atentos, que este es el romance fiel que dicen los comuneros. Tira la cabra pa'l monte y el monte tira pa'l cielo y el cielo no sepa dónde. Ni hay quien lo sepa ahora mismo. El rico le tira al pobre y al indio que vale menos. Ricos y pobres le tiran a partido medio. Entonces fíjense que está escrito además en un español muy campesino, pero está consagrado aquí en la historia de la poesía política. Pero es simpático porque hay alguno que sabe, tenía gracia para escribir, dejó ese testimonio, ¿ok? Ahora sí, musiquita. Vamos a continuar con otra parte de la historia de nuestro país Colombia. Esto es porque se nos ha olvidado reconocer lo suficiente la presencia de los negros en Colombia, que muchas veces yo he hecho ese referente. Entonces hoy les quiero hablar de un personaje importantísimo que fue Manuel Zapata Olivella. Entonces les voy a contar lo siguiente. Manuel fue médico y escritor en una novela, Changó el Gran Putas. Esa novela resume lo que él logró averiguar y sopesar de la historia de los negros, porque ellos también, como los cogieron de diferentes sitios del África, entonces no eran una sola comunidad, sino hasta entre ellos, hasta cuando se entendieron y pasó el tiempo y todo eso. Ok. Narra la diáspora africana en 11 creaciones que expresan la dureza de la vida que vivieron los africanos al ser secuestrados de su continente África, maltratados y traídos en barcos, amarrados unos a otros y tirados en el suelo, encima de todo lo que, las cosas que ellos tenían que hacer como ser humano, y soportando el peor trato y el fallecimiento de otros negros que apestaban el barco. ¿Por qué fueron tan de malas que siempre los maltrataron? Yo pensando, ¿por qué desde el África que hubo, había unos que eran como digamos caciques de allá entrando en la época primaria? Lo que fueran eran dirigentes, otros digamos que, bien entendido la palabra, sacerdote, conducían su religión, esto, y vienen y los traen y los explotan de esa manera. Es que ni siquiera los trajeron en un instrumento adecuado, ahí tirados. Bueno, una vez llegados a las costas cercanas de Centroamérica, eran vendidos y esclavizados principalmente en tierras de los Olmecas, en México, por la maldición de Changó. Entonces eso no es una manera de justificar que les haya ido tan mal. Changó puede ser que para ellos y muchos que eran incultos, entonces creyeran que eso era así. Pero claro que Manuel lo reseña porque fue parte de la cultura de algunos. Los cantos y la poesía que surgió al acoplarse las lenguas o los lenguajes en distinto tono y significado puesto que los secuestraban en diferentes puntos del África, encerraron el saber de cada pueblo africano, transmitido a través del tiempo, analizando el ritmo como pulso de la palabra. Es la escucha silenciosa del tambor dador de varios sonidos. Eso fue tal vez lo más importante que ellos aportaron o que más ha servido a la cultura popular, el tambor. Como ellos sonaban su tambor, y claro, cuando llegaron aquí hicieron tambores de los que ellos sabían hacer o los mandaban a hacer en África. Porque aquí los muiscas, por ejemplo muiscas, usaban era como pedazos de árboles, como si fueran tambor, pero era para dar aviso, ta, 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 era la hora de almorzar, era una organización cívica lo que tenían con esos tambores hasta cuando llegaron estos, y empezó ese tambor a influenciar en el bambuco, en el pasillo, en todo está el tambor. Okay. ¡Ay! Surgió la cumbia. Que la cumbia era un ritual de los negros en la costa atlántica alrededor de una candelita que organizaban ellos ahí. Los cantos y la poesía surgieron al acoplarse los unos con los otros, y de ahí surgió la novela y parte de la novela, la musicalización de esa novela de Manuel, porque lógicamente al referirse al tambor, uno cuando ya en esta época lo lee, sienten los tambores y ta-ta-ta y cita cosas, lo que sea. La novela registra la mitología, conservando su religión y el santoral de sus dioses, a la vez que aborda la trata de esclavos y la búsqueda de la libertad. Denuncia la forma inhumana como fueron sometidos física y espiritualmente, tanto en Europa como en América. Destaca el análisis como la oralidad aprovechada en el contenido del texto, conformada por poesía acoplada que sigue los golpes del tambor, y ahí es donde viene a surgir, aún con la parte religiosa, que fue la cumbia. El capítulo titulado Deja que cante la cora, históricamente, narra guerras conquistadas, hazañas bélicas y la magia cultural con nombres autóctonos africanos en versos libres, como dice así. Oídos de la Muntú Oíd. Muntú debió ser un personaje. Oíd, oíd, oíd. Oídos del Muntú Oíd. La cora ríe, lloraba la cora. Sus cuerdas hermanas narrarán un solo canto, la historia de Nagó. Ahora, la novela yo no la encontré para conseguirle leerla, para enterarse uno más. Y debe tener una explicación de las diferentes formas religiosas y los significados que tenían para ellos estos personajes. Porque sí se me hace muy curioso, ¿no? Yo digo que nadie se dedicara a eso. Es interesante enumerar algunas deidades africanas incluidas en la obra como parte de una metáfora. Ngafúa es hijo de Kisikama. Otra palabra afro cuando dice sombra del baobab. Ahora, hasta la pronunciación, que posiblemente uno la está haciendo mal porque son palabras africanas, pues es difícil. Así es de que de pronto debe haber también la forma que entre paréntesis diga cómo se debe pronunciar. Pero bueno, este de la sombra del baobab habla de la serpiente Gelamaini. Ahora, ¿por qué será que nosotros nunca le hemos parado bolas a la serpiente que hace parte de la cultura desde Adán y Eva? No, ¿cómo empieza la narración? Con una culebra. Y no le hemos puesto, y es un animal riquísimo en formas, en colores, en todo. Es un animal riquísimo, y hay unas que son muy, muy sanas y otras que son de un venenito que ni pa' qué. Y algunas son explotadas y sacan remedios, por no decir drogas, para su venenito. Ahora, el libro en general es la metáfora, es la invitación del mundo africano bambú a vivir el nefasto viaje del mutual continente americano. La presencia de los ancestros, la ruptura del tiempo y el espacio, los planos de la vida y de la muerte pertenecen a la estructura planeada a través del sistema unitario de la obra. Según algún analista, son las palabras de las lenguas bantúes. Yo creo que es que no nos hace ninguna gracia, nos hace falta que nosotros no hayamos estudiado lo suficiente lo que fue y es y seguirá siendo el aporte de los negros en Colombia. Ahora, por ejemplo, en Bogotá hay una zona donde vive mucho negro, pero todo el mundo todavía los mira raro. Y ellos no han ocupado los puestos que se merecen, no están acostumbrados a hacer vida pública, todavía nos hace falta reconocerlos. Entonces dice, dos fragmentos poéticos dicen así, claro que ustedes ya saben que no sé si es así la pronunciación. Ancestros, sombras de mis mayores, sombras que tenéis la suerte de conversar con los orichas, acompañadme con vuestras voces, tambores, quiero dar vida a mis palabras. Esa está bonita. No había sido una palabra complicada, no mucho. Era oricha. Y el segundo dice, acercaos huellas sin pisadas, fuego sin leña, alimento de vivos, necesito vuestra llama para cantar el exilio del mantú, todavía dormido en el sueño de la semilla. Esto me hace recordar lo que les había comentado de cómo se creó la cumbia, que era un acto religioso entre ellos, y se fue volviendo popular y se fueron moviendo a su cultura y acabó moviéndose la cumbia, bailándosela, que ya tampoco la saben bailar y que ya perdió el ritmo originario de cumbia. Bueno, el párrafo titulado Maldición de Changó retrata la prisión y exilio de Changó. Dice, escucha mantú que te alejas, las pasadas, las vivas historias, los gloriosos tiempos de Changó y su trágica maldición. El echai, ira de Changó, el ay, furia del dolor, el ay, maldición de maldiciones, por venganza del rencoroso Loa, condenados fuimos al continente español. Millones de tus hijos, ciegos manatíes de otros ríos, buscando los orígenes perdidos. Yo no he encontrado que hace falta que uno sea más investigador. Averiguar aquí en la historia de dónde hay historias de negritudes, a ver qué más se puede descubrir. ¿Saben qué? Les voy a contar qué pasó con eso. Ahora, el autor de la novela, el médico Zapata Olivella, describió varias novelas. Digo, describió, porque él no escribía como generalmente se hace con una novela, lo que se siente, sino su investigación, y entonces tenía la información y describía la cultura de los negros tal como él la sentía, porque además, no les he dicho, Manuel era negro. Y eran tres hermanos, el médico, otro que se metió en la política y no ganó, y la hermana que fue Delia Zapata, que en el nuevo teatro que construyeron se llama Delia Zapata, y aportó mucho. Bueno, pero dice así, escucha mantú que te alejas, las pasadas, las vivas historias, los gloriosos campos de Changó y su trágica maldición. Ahí es donde tenemos que mirar qué es la cultura de la maldición, porque ¿qué pasó con la penetración de la religión católica? ¿Cómo hicieron ellos para mezclar las dos cosas? Se supone, y hay países como en Cuba, yo encontré varios grupos de gente negra que profesa su religión, aunque vaya a la iglesia católica, pero se visten, las mujeres se visten de blanco y hacen unas aguas especiales, las guardan unos días junto a su cama para el día que se reúnen. Yo no sé cómo se llama, no logré que me comentara nada, siempre me miraban como maluco, como metida. Okay. El médico Zapata Olivella escribió, como les dije, varias novelas. Y lo más importante es recordar a Delia que lo estaba haciendo cuando me acordé de otra cosa. Y lo más hermoso es, ella fundó el primer grupo de negros, es que decirles bailarines es mucho, como bailadores más bien, para decirlo en el lenguaje de ellos, bailadores de las tradiciones que tenían desde niños que les habían enseñado. E hizo un grupo fantástico nacional e internacionalmente. Eso hay que adjudicárselo a ella. Y lo hizo sola, porque esa es otra. ¿Quién apoya un movimiento de los negros? Nadie, no ser otro negro. Otro valioso poeta de ellos fue, de la comunidad negra, fue Hugo Candelario González, que nació al pie de la selva entre la música y la chonta, entre la academia y el tambor, quedando grabada en cada hoja, en cada disco, su resumen creativo. Ese Hugo Candelario Obeso, así lo llaman cuando firma los poemas, escribe de dos maneras. Una, como ellos hablan, cortado, como que a cada palabra le cortan una o dos sílabas, y después los traduce en español. Eso me llamó mucho la atención. ¿Quién sabe? Es que no lo conocí. Para preguntarle con cuál de las dos se sentía mejor y en qué comunidad pertenecía la gente que asistía. Si eran blancos, bueno, blancos es mucho decir porque son mestizos y negros o qué, cómo fue la cosa. Muy curioso es que en el encuentro de mujeres escritoras que hace 30 años celebran en Roldanillo, el último fue este año en julio, allí, muy amable, abrieron espacio para un grupo de negras cantaoras de su propia música, de sus creaciones. Era hermoso escucharlas, es porque todavía existe, muy lindo escucharlas y cómo ellas se van moviendo al ritmo de lo que están contando. Es muy, muy hermoso, ¿verdad? De ahí salió, y miren lo que les voy a contar, de ahí salió una poeta que se llama Mari Grueso. Mari Grueso se hizo popular entre las mujeres en Roldanillo porque realmente tenía una poesía muy sensible negra. Era el reclamo y decía, yo soy negra. Y cada rato ella se repetía en sus poemas, soy negra. Y ella era una luchadora intelectual muy buena. ¿Y cuál ha sido mi grata sorpresa cuando un día llego a la Academia de la Lengua a una sesión de nueva, iban a recibir a alguien, y la que iban a recibir era ella, Mari Grueso, hablando de la cultura de la poesía? Habló bastante referente a los negros, pero no solamente de los negros, en eso le dio ejemplo a la Academia, el que le contestó regular. Entonces, un pedacito de lo que dice Mari Grueso dice: el negrito tiene sueño, ¿quién lo arrullará? Tíralo a un tapete o en una estera quizá, que el negrito que se duerme solo, nadie lo arrullará. Cuélgate una hamaca que él solo se dormirá, que la mamá cogió el porto y se embarcó pa' la má. Dicen que a pescar cangrejo o jaiba será. Entonces fíjense que se quedan con la costumbre de mezclar su forma de hablar cortando palabras. Es importante reconocer el valor del palenque, inclusive es una zona donde viven negros, y es una zona, hace rato no voy, muy bonita, aunque para uno que va de Bogotá es como desconcertante mirar que solo hay negros, y es otra cosa. Ellos crearon su parte de habitación negra y se llama palenque. Un cargo que muchas veces oímos y reconocemos es la creación de la cultura negra. Ahora, ¿quién ha hecho un estudio? ¿Dónde está el estudio de quién la creó? No, eso no se creó, la trajeron y se fue acoplando divinamente a esas cosas. En Cuba conocí un aspecto muy simpático. Dije yo, pero en Cuba que hay tanto negro, ¿qué hay de la cultura negra? Entonces, más bien lo que encontré fue otra cosa. El objetivo de un poema sinfónico que fue mover los sentimientos y despertar sensaciones, tanto que es perceptible la escena que describe música. Casi siempre solo consta de un movimiento, es decir, como una sesión, un lapso donde la instrumentación se escucha. Son de carácter religioso, épico, heroico y fantástico. Casi siempre ese texto literario es de un escritor y la composición musical de un músico que siente o ve simbólicamente el texto de notas musicales, como sucede en todas partes. Lo lee en letras del alfabeto, pero lo interioriza en notas musicales de cultura negra. En Cuba, por ejemplo, la misa está dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre y fue escrito por un poema que en Cuba lo hizo la señora Silvia Rodríguez Rivero. Entonces, ¿por qué no nos conocemos los países? Otra vez se rompen las relaciones con Cuba. ¿Por qué si hay seres humanos? Todos necesitamos que otros abran negocios, nos visiten, etcétera, pero no, somos tan egoístas, y verdad que es que me va a pesar mucho porque a los negros de todas maneras no las reconocen nada. La composición de esta señora tiene todas las partes de la misa católica, las respeta y los textos son tomados de los textos litúrgicos en latín. Incluye la interpretación, voces solistas y coros. Los instrumentos se resumen a cuerdas y percusión con el redoblante, la guaracha, la clave y un juego de tambores de aquellos que la cultura musulmana parecen como un reloj, que son como si fuera un reloj de... Sí, de los que se voltea para saber cuánto ha dado de tiempo. Pero es que son unos tambores especiales que se tocan al tiempo las dos partes. Entonces fíjense cómo en cada parte los negros han acabado en cosas tan supremamente distintas. Entonces miremos a ver si ya terminamos. Hoy es dedicado a los negros y muchas veces va a tocar tenerlos en cuenta porque ojalá surjan ahora. Les abran las puertas. Gracias.